los momentos históricos dan pie a comparaciones históricas. Y por desgracia, aunque vivamos en una época muy interesante, se están dando una serie de acontecimientos que podríamos calificar como históricos, que todos ellos juntos, que su conjunción, da lugar a uno de estos momentos y lo estamos viendo reflejado hoy en día en las noticias, particularmente con los acuerdos de paz que está habiendo en torno a la guerra de Ucrania, o los posibles acuerdos de paz. Una de las comparaciones que se está haciendo es asemejar lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania con la conferencia de Múnich. Una conferencia que se dio previa a la Segunda Guerra Mundial y que fue un posible precursor, ahora lo veremos, a lo que luego ocurrió, o dio pie a la conquista desaforada de los nazis de toda Europa Central. ¿Qué pasó, Alfonso, en Múnich y por qué se está haciendo esta comparación?
Bueno, no es la única comparación que se está haciendo. Yo creo que también se está comparando lo que estamos viviendo con la conferencia de Yalta, cuando se divide Europa del Este en esferas de influencia, con incluso el Congreso de Viena. Y lo de la conferencia de Múnich se está invocando en el sentido de una potencia democrática como Estados Unidos cediendo a las pretensiones imperialistas de un dictador. En 1938 fue el Reino Unido con Neville Chamberlain el que cedió ante Hitler, y ahora serían los Estados Unidos de Donald Trump cediendo ante Vladimir Putin porque no consideran que la amenaza sea tan importante, ¿no? O que consideran que dándole un trocito de sus ambiciones se sentirá contento, y lo que se llama la política del apaciguamiento. Si le das un poco de las ambiciones que él persigue, se contentará con eso. Y la conferencia de Múnich siempre constituye una analogía complicada, en el sentido de que se ha utilizado tantísimo y está tan manida que en muchos casos hablar de la conferencia de Múnich o de que se está repitiendo la conferencia de Múnich puede ser contraproducente, casi tanto como en cualquier argumento político, como cuando se menta a los nazis. Hay una famosa consigna que es: en un argumento político el primero que menciona a los nazis pierde, porque nada va a ser peor que los nazis nunca. Entonces comparar algo con los nazis siempre es absurdo, porque nada superará nunca a los nazis. Pues con la conferencia de Múnich sucede un poco lo mismo. Cada vez que una potencia agresora, revisionista o simplemente más asertiva hace algo en el escenario internacional y no se le hace frente a la primera y se apuesta por una vía diplomática, muchos enseguida: Múnich, repetición, error de Chamberlain, vamos camino a la Segunda Guerra Mundial, esto es Hitler. Y entonces, bueno, decía un politólogo americano importante que en Estados Unidos durante mucho tiempo la palabra Múnich ha sido un sinónimo de debilidad, de cesiones, de falta de convicción en los valores, de traición, pero en muchos sentidos. Y hoy vamos a hablar de esa política de apaciguamiento que se dio en 1938 porque, curiosamente, yo creo que estamos en un momento en el que sí es muy pertinente hablar de la conferencia de Múnich, sí es muy pertinente la analogía de la conferencia de Múnich, porque creo que verdaderamente estamos en situaciones similares.
Es decir, se ha utilizado muchas veces demasiado a la ligera, pero hoy en día podríamos hacer una comparación suficientemente válida. Sí. Pero, ¿qué pasó realmente en Múnich? Porque lo de hoy en día más o menos nos hacemos a la idea, luego llegaremos, entiendo, a las comparaciones, pero ¿qué actores había involucrados? ¿Por qué se parecía tanto lo que ocurrió en el 38 con lo que ocurre ahora?
Pues vamos a centrarnos en esta conferencia a ver si se repitió o se está repitiendo el error de Neville Chamberlain. La conferencia de Múnich tiene lugar en esa ciudad en septiembre de 1938 y en ella participan los líderes del Reino Unido, Neville Chamberlain, el primer ministro, de Francia, Édouard Daladier, de Alemania, Hitler, y de Italia, Mussolini. Pero verdaderamente lo importante no es exactamente la reunión en Múnich de los cuatro, sino una reunión bilateral que luego tuvieron a puerta cerrada Hitler y Chamberlain, hablando del futuro de Checoslovaquia. De esa reunión a puerta cerrada es de donde Chamberlain luego salió con un pedacito de papel firmado por él y por Hitler, donde decía que Alemania y el Reino Unido siempre mantendrían buenas relaciones. Ese es el trozo de papel que al aterrizar en Londres de vuelta agitó ante los periodistas diciendo: el trozo de papel que nos traerá la paz, the piece of paper that will bring us peace. Y luego todos sabemos lo que sucedió.
Esto, hay un vídeo, esto se puede ver, está grabado y se puede ver en YouTube, este trozo.
Es que se baja del avión triunfante diciendo que ha tenido una reunión muy productiva con el señor Hitler y que han firmado este trozo de papel y que, vamos, que la paz en Europa está asegurada entre los dos.
Y esto has dicho que era en el 38.
Septiembre del 38.
Septiembre del 38, pues al año siguiente comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
Múnich es el culmen de esa política de apaciguamiento de las democracias a las potencias fascistas, a las potencias del eje, pensando que nunca se iba a llegar al enfrentamiento. Es más, cedían a sus pretensiones pensando que esa era la forma de evitar el enfrentamiento, y al final lo que se vio es que una potencia como la Alemania nazi jamás iba a ser disuadida de sus ambiciones.
Pero, ¿qué pretensiones? O sea, ¿qué acordaron exactamente?
Lo que acuerdan en Múnich es el futuro de Checoslovaquia. Checoslovaquia es un nuevo país fundado en 1919 del Imperio Austrohúngaro, un nuevo país de Europa Central, y lo que pasa es que hay una zona de Checoslovaquia, que es la zona del norte, la que está pegada a Alemania, que se llama la zona de los Sudetes, que estaba poblada por alemanes. En un 90% los habitantes checoslovacos de esa región en realidad eran alemanes. Y acusaban la política de checoslovaquización, podríamos así decirlo, que es una política por la cual el gobierno de Praga, el gobierno checoslovaco, lo que quería era unificar en la nación checoslovaca a todos los ciudadanos. Cosas que se traducía a esto, pues por ejemplo, el alemán, que había sido un idioma oficial durante el Imperio Austrohúngaro, en el momento en el que Checoslovaquia se independiza, el alemán deja de ser idioma oficial y de repente hay unos alemanes que no saben el idioma del país en el que se han quedado encajados. Gran parte de la propaganda nazi decía que además estas comunidades alemanas estaban siendo maltratadas por el gobierno checoslovaco. Es verdad que luego había muchos agentes nazis infiltrados entre los alemanes de los Sudetes como para crear desorden y así poder fomentar esa idea de verdaderamente son alemanes en apuros y que tendrían que estar unidos a la gran patria alemana, lo que querían los nazis, esa vieja reivindicación del romanticismo alemán del Großdeutschland, la gran Alemania, todos los alemanes metidos dentro de un mismo imperio, de un mismo Reich, y estos Sudetes como el último ejemplo. Entonces, a lo largo del verano de 1938, verdaderamente se ve que la Alemania nazi puede llegar a invadir Checoslovaquia para quedarse con esta zona de los Sudetes. De hecho, sería la enésima violación del Tratado de Versalles que venían haciendo los nazis, consentidas por los aliados. Y es que aquí una breve cronología. Hitler llega al poder en 1933 y para 1935 ya está incumpliendo muchas de las cláusulas del Tratado de Versalles.
El Tratado de Versalles que firma el final, o es el tratado que firma la paz de la Primera Guerra Mundial.
Imponiendo unas condiciones muy duras sobre Alemania. Durante los primeros años de su mandato, Hitler reintroduce el reclutamiento forzoso, prohibido, ocupa la región del Saar, muy rica en carbón, también prohibida por el Tratado de Versalles, remilitariza la región de Renania, une de nuevo Austria y Alemania en marzo de 1938, el Anschluss. Austria y Alemania tenían que estar separadas, pero en esta visión del Großdeutschland Hitler las une. Y entonces se ve que Checoslovaquia es el siguiente objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las potencias democráticas, en particular el Reino Unido? Pues ante la posibilidad de invasión de Checoslovaquia para quedarse con los Sudetes, lo que hacen es cederle preventivamente los Sudetes a Hitler, sin contar con Checoslovaquia. En las reuniones de Múnich no está el gobierno checoslovaco.
O sea, ceden parte de un país que no participa en las reuniones.
Un país que no es suyo. O sea, ceden una parte de un país que no es suyo. Con la intención de que si le dan a Hitler los Sudetes poblados por alemanes, la soberanía del resto de Checoslovaquia será respetada. Hitler dice que sí, y en marzo de 1939 se invade la Checoslovaquia entera.
O sea, apenas unos meses después de haber ocupado los Sudetes con la connivencia de Gran Bretaña, y entiendo que la queja de Checoslovaquia...
Sí.
Invade el resto de
la queja inútil.
La queja inútil, sí.
Chamberlain estaba convencido de que la reunificación de los alemanes nacionales era lo único que importaba a Hitler y además no estaba dispuesto a declarar la guerra a Alemania ni que hubiera una guerra en Europa por un país como Checoslovaquia. Y aquí fue donde Chamberlain pronunció una famosa consigna que le persiguió el resto de su vida, que cuando le preguntaron si el Reino Unido, bueno, o en la tesitura del Reino Unido, ir a la guerra por Checoslovaquia, dijo: ¿cómo vamos a ir a la guerra por un país lejano de cuyas gentes no sabemos nada? A faraway country with people of whom we know nothing. Esa frase, bueno, de lapidaria que acompañó a Chamberlain, le maldijo para siempre.
Y aquí, como curiosidad histórica, esta parte de los Sudetes de Checoslovaquia la habían reforzado enormemente contra los alemanes. Desde el gobierno de Checoslovaquia se había reforzado militarmente y la ocupación de los Sudetes se hizo de manera no enteramente pacífica, pero no hubo un choque militar. Y todas estas defensas, cañones apuntando al norte, para entendernos, quedaron inutilizados. Toda esta inversión del gobierno checoslovaco no sirvió. Además, tenía también parte de la industria de creación de tanques, que luego utilizaron los propios alemanes para su invasión de Francia.
O sea, les dejaron totalmente vendidos, cedieron la parte de las fortificaciones. Pero lo que pasa es que estamos en 1938, la Primera Guerra Mundial ha sido en 1914 y también empezó por un lejano país en Europa Oriental, en el caso de 1914, Serbia, y nadie quería repetir ese error.
Vale, pues esto nos da a entender un poco qué ocurrió, las posturas y las personas que había involucradas. Pero ¿cómo se llega hasta este momento de ir dejando poco a poco a los alemanes, no sé si comer terreno, o ir incumpliendo paulatinamente las pautas de Versalles?
Claro, esto es aquí la política del apaciguamiento. ¿Qué lleva al apaciguamiento? Lo primero que tenemos que pensar es que en 1938 el Reino Unido, Francia, no sabían que el nazismo era lo que hoy sabemos que es el nazismo. Y esto hablaremos un poco más tarde. Malinterpretaron a Hitler. Pero antes de entrar en eso específico, tenemos que entender que el apaciguamiento venía siendo una estrategia estrategia de política exterior británica muy antigua. Desde el siglo XIX, el apaciguamiento había sido una política utilizada para evitar ir a la guerra por pequeñas cuestiones con rivales a los que el Reino Unido no quería declarar la guerra. Y esto merece un poco que lo veamos porque desde las guerras napoleónicas, todo el siglo XIX, el Reino Unido está centrado en su imperio comercial, en la expansión del imperio colonial, no quiere guerras y entonces hay países, por ejemplo, Estados Unidos o Francia, que a lo largo del siglo XIX hacen pequeñas reivindicaciones de terreno que a los británicos les pueden molestar o que pueden ser como muy sonadas, especialmente en la prensa, pero que al gobierno del Reino Unido no le interesa declarar la guerra por, digamos, una pequeña isla en el Pacífico, como Tahití, cuando los franceses la conquistaron en 1843, o por ejemplo por la frontera entre Canadá y Estados Unidos en 1845. Esas pequeñas cosas que podían llegar a una guerra, el gobierno del Reino Unido baja un poco la tensión, apuesta por la diplomacia para una guerra que no les interesa.
También, esto es lo que comentabas al principio, que a priori no siempre es malo optar por la vía de la diplomacia.
Veremos algunos casos en la historia en los que verdaderamente fue útil. También habían sido los ingleses históricamente muy apaciguadores con los alemanes durante el siglo XIX, particularmente con Bismarck. Bismarck se cargó el Congreso de Viena que los ingleses habían construido ellos mismos, reunificando Alemania en 1800, entre el 60 y el 70, y lo dejaron hacer, le apaciguaron. Había motivos para ello. Y el caso es que los motivos para ceder ante Alemania en 1938, ante Hitler, eran los motivos clásicos del apaciguamiento estratégico clásico británico. El primero de todo, y aquí es donde vamos a escuchar una rima con los motivos o posibles motivos actuales que puede haber para el apaciguamiento a Putin, el primero de todo era la depresión económica. El Reino Unido había sufrido durísimamente durante la depresión de 1929, todavía estaba recuperando su poder de industria, su poder económico, había unas huelgas laborales fatales entre el 33 y el 34, no había dinero para una guerra y el electorado británico era pacifista. Estaban sufriendo las consecuencias económicas y no querían una guerra.
O sea, aplauden a Neville Chamberlain cuando vuelve a Gran Bretaña con el papel que has dicho.
Exactamente, porque consideraron que había evitado una contienda que hubiera sido fatal para la economía. Hay otro asunto, que es que el Imperio Británico en 1938 está en llamas. Los intereses del Reino Unido no están en Europa, bueno, están en mantener la paz en Europa, porque tienen asuntos más importantes de los que preocuparse en la India, donde ya empiezan a darse los primeros movimientos de independencia, en Egipto, que seguía siendo un semiprotectorado británico en este momento, pero que estaba también luchando por su independencia y donde había bastante influjo de los italianos y los alemanes, que al Reino Unido le preocupaba, y sobre todo en Palestina. Es el momento de la gran revuelta árabe de 1936 a 1939, que es la mayor contestación del gobierno colonial británico de Palestina por parte de la población árabe. Es decir, había muchos desafíos como para abrir un incendio nuevo en Europa. Luego también está el tema del aislamiento estadounidense, que influye en la decisión británica. En 1935 y 1937, el Congreso americano ha aprobado unas leyes de neutralidad que consolidan que Estados Unidos se aísle dentro de sus fronteras. El presidente Roosevelt, que aunque sea amigo del liberal internacionalismo, es completamente rehén del Congreso aislacionista, y el Reino Unido no podía contar con Estados Unidos en caso de que hubiera una guerra en Europa.
Bueno, y tardaron en entrar una vez estallada la guerra.
Es que además Estados Unidos había dado síntomas de que no lo iba a hacer. En 1935 Italia había invadido Etiopía, entonces llamada Abisinia, se habían aprobado unas sanciones económicas y Estados Unidos dijo que no las secundaría porque no quería dejar de comerciar con Italia. Es decir, no era un aliado fiable, el Reino Unido estaba solo. Y muy importante, la percepción de otro enemigo mayor. Yo creo que esta es la que más puede resonar a nuestro tiempo. Ya hemos dicho que en 1938 no se sabía lo que era el nazismo como se supo después de la Segunda Guerra. Para Chamberlain, el principal enemigo es la Unión Soviética. La amenaza del bolcheviquismo y de la expansión de la revolución bolchevique se veía como más peligroso que el nazismo. Y ya digo que el nazismo solo se veía como un régimen militar alemán, no como una ideología con ganas de expandirse y de acabar con los órdenes capitalistas de otros lugares del mundo. Y es que el Reino Unido estaba muy preocupado por la Unión Soviética, eso se vio en la Guerra Civil Española. Aunque en teoría el Reino Unido apoyaba a la República por ser una democracia, apoyaban silentemente una neutralidad benévola hacia los sublevados, hacia el bando nacional, porque temían el influjo de la Unión Soviética sobre la República Española. Es decir, de alguna forma esperaban también que Hitler contuviera a Stalin y que no tuvieran ellos que hacerlo. Hay una pequeña aquiescencia con Alemania también. O sea, Chamberlain también es de los que consideraba que el Tratado de Versalles había sido muy duro con Alemania y que al final Hitler lo único que estaba haciendo era reunificar a los alemanes que el Tratado de Versalles injustamente los había separado de la patria central.
Es que a toro pasado es muy fácil decir que no fue la política correcta. Pero en ese momento, por todos estos motivos que estás diciendo, sí que se entiende desde dónde venía la idea de apaciguamiento británica.
Y en el Reino Unido no hay opositores al apaciguamiento, muy pocos, ¿eh? Winston Churchill tenía dos amigos más que decían que no había que apaciguar y hay un gran debate sobre por qué Winston Churchill decía que no había que apaciguar a Hitler. Si porque verdaderamente creía que Hitler era una amenaza o porque estaba fuera del gobierno y quería hacer oposición dentro del Partido Conservador. O sea, eso también es otro lado de la historia. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que es que Chamberlain utiliza una estrategia ya probada por sus antecesores históricos en el siglo XIX o principios del siglo XX, pero es que en este caso no iba a funcionar. Y aquí hay una clave, que es que Chamberlain no entendió qué tipo de líder era Hitler. Chamberlain no entendió el nazismo, no entendió lo que movía la expansión alemana en 1938. Y es que en 1938 no se sabe que el nazismo es un régimen genocida de la escala de genocidio que luego se vio después de la liberación de los campos en 1945-1946, cuando verdaderamente empezaron a ver lo que había estado sucediendo tras los muros del nazismo. Nadie se había molestado en leer el Mein Kampf de Hitler. Nadie prestaba atención a las leyes raciales de 1935, las leyes de Nuremberg, que son las primeras que empiezan a crear ese régimen racista contra los judíos. Es decir, nadie entiende que el régimen nazi es lo que hoy entendemos que es el régimen nazi. Simplemente se veía como un régimen militarista de partido único, como en la década de 1930 los había a decenas en Europa. En Yugoslavia, en Italia, en Grecia, en Rumanía, en España, en Egipto, era uno más, un gobierno autoritario más. Está al orden del día. Y los británicos entienden que Hitler y el nazismo son meras expresiones históricas del autoritarismo alemán y del militarismo alemán de toda la vida. La diferencia con Moltke y con Bismarck en los años 1860 es ninguna. Así son los alemanes, un pueblo fuerte, guerrero, autoritario. Eso es lo que pensaban
así
los ingleses.
Son, y así ha sido siempre. Y en realidad era distinto esta vez.
Exactamente. En esta relación, en este momento, era distinto. Aquí nadie pensó que Hitler fuera lo que sabemos que es Hitler. No se entendía el nazismo como una serie de ideas sobre la superioridad de la raza, la necesidad del espacio vital, del Lebensraum, de la oposición ideológica al capitalismo. El nazismo estaba opuesto al capitalismo. Hay un grandísimo libro que os recomiendo, lo escribieron dos profesores míos, que se llama Hitler's American Gamble. No sé si se ha traducido al español, de Brendan Sims y Charlie Leatherman, que hablan de cómo el gran enemigo para Hitler y el gran enemigo para la visión nazi son los Estados Unidos. Es el capitalismo liberal global de Estados Unidos, está opuesto a la ideología más acérrima del nazismo. Es muy interesante ese libro. Todo eso destruye el cálculo estratégico que Chamberlain pensó que podía tener con Hitler, porque cuando él negocia con Hitler el famoso trocito de papel, son dos políticos, cree Chamberlain, del siglo XIX, un pacto entre caballeros firmando un papel donde dice que se van a llevar bien. Y en apenas 6 meses después está Alemania invadiendo el resto de Checoslovaquia y un año después, en septiembre, está invadiendo Polonia.
Y esto has dicho que se utiliza muchas veces de manera errónea en comparación con otras posibles apaciguamientos históricos que ha habido más tarde.
Claro, porque el shock de Múnich es que un año después está empezando la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más brutal de la historia de la humanidad, y claro, cuando luego se miró hacia atrás a la historia y se vio lo que había sucedido, aquel error imperdonable ya se crucificó, como decir, nunca más podemos caer en este error. ¿Qué es lo que pasa? Que las situaciones dicen, la historia se repite. No, la historia nunca se repite. Y la historia, si acaso rima, pero no se repite. Y entonces aplicar las mismas soluciones de entonces o lapidar a Chamberlain por lo que hizo en 1938 no significa que siempre haya que actuar de forma contraria a la forma en la que actuó Chamberlain. Y la cosa es que las veces que se ha invocado Múnich, en muchas ocasiones se ha pensado, estamos ante un nuevo Hitler, y se ha cometido un desastre. El caso más famoso de todos, en 1956, Anthony Eden, primer ministro del Reino Unido, invocó...
Estos son 10 años después de que acabe la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo tienen muy reciente todavía.
Es que además Anthony Eden había sido ministro en el gabinete de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenía muy en la cabeza esa idea de no se puede apaciguar a los dictadores. ¿Y qué sucedió en 1956? Pues que el dictador de Egipto, Gamal Abdel Nasser, quiso quedarse con el canal de Suez y lo nacionalizó y metió tropas. Y entonces Anthony Eden dijo, esto es un nuevo Hitler, esto es un nuevo Múnich y aquí no se le puede apaciguar. y llevó al Reino Unido a una derrota estrepitosa y humillante porque no estaba preparado para la guerra, porque Estados Unidos no lo secundó y Estados Unidos le dijo que no lo iba a ayudar, y espoleó la decadencia del Imperio Británico la pérdida del Canal de Suez. Pero es que Nasser no era Hitler, y la invasión del Canal de Suez, la renacionalización del Canal de Suez por parte del gobierno egipcio, no era como lo que había estado haciendo Hitler en Europa, ¿no? Entonces fue una mala utilización de la analogía de Múnich. Un buen caso de la analogía de Múnich, por ejemplo, 1962, el no entrar directamente a la confrontación con la Unión Soviética por la crisis de los misiles de Cuba, por John Kennedy, el presidente americano. Hubo muchos que acusaron a Kennedy cuando retiró los misiles de Turquía. Ya sabéis que para que los soviéticos sacaran los misiles de Cuba, sacaron también los americanos misiles de Turquía.
Esto lo escondidas.
Lo explicó Nico fenomenal en un episodio de Mayo Histórico hace muchos años. Ya iba a decir,
hace muchos meses.
Pero el caso es que muchos acusaron a Kennedy de, esto es un segundo Múnich, has apaciguado a los soviéticos como se apaciguó a los nazis. Pero en ese caso fue un buen caso de apaciguamiento, porque se evitó, se bajó la tensión en un momento crítico. Uno mucho más reciente, 2003, la invasión de Irak. Durante todos los años 90, os invito a que lo busquéis en Google, alguna viñeta del New York Times, alguna viñeta política, se invoca la imagen de Saddam Hussein como un nuevo Hitler. Es decir, se caricaturiza a Saddam Hussein con una banda del nazismo, con una banda de la svástica, y verdaderamente hay una concepción en 2003 de que si no paran los pies a Saddam Hussein, va a ser como un nuevo Hitler, pero en Oriente Medio. Cuando la realidad era que el régimen de Saddam Hussein era débil, estaba en una situación quebradiza, aunque estuviera reprimiendo muy duramente a sus opositores políticos, pero no tenía capacidad militar para invadir el resto de Oriente Medio. Es decir, se extrapoló una analogía muy mal extrapolada, y luego fue el desastre de Irak en el 2003.
Ahí entraron los americanos y la catástrofe que siguió después con la ocupación. Vencieron muy rápidamente, pero no supieron qué hacer con ello una vez obtenida la victoria militar.
Exactamente, pero es que no todas las situaciones son Hitler y no todas las situaciones es el apaciguamiento llevará a una tercera guerra mundial. Sé que me estoy contradiciendo un poco con lo que he empezado diciendo en el podcast, pero es que en este caso creo que sí que es verdad.
En este caso dices en la actualidad, en el momento que estamos con Ucrania.
Yo en este caso creo que sí. Lo que pasa es que hemos gritado tantas veces que viene el lobo, como acabamos de decir en estos tres ejemplos, que ahora cuando ha venido de verdad, el lobo ya no significa nada. Pero es que esta vez yo creo que sí. ¿Por qué esto puede ser un Múnich 2? Para empezar, yo creo, Putin no es un líder racional. No es un líder que se pueda apaciguar, que simplemente esté buscando la famosa salida al mar por el Mar Negro, como han buscado los expansionistas rusos desde el siglo XIX. Yo creo que es un líder que se cree cercado por los enemigos occidentales, que cree que Rusia está en peligro de extinción por la revolución ideológica, sociológica que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, que los valores de la patria rusa, de la familia rusa, de la nación rusa están en peligro, y Putin quiere recuperar lo que se llamaba la Gran Rusia, que es una Rusia que llega a toda esa zona de influencia que es en Europa del Este. No es simplemente obtener un trocito de Ucrania, o sea, eso no va a contentar una serie de sueños imperiales que lo que sueñan es con recuperar el Imperio Soviético.
Esto lo están diciendo también otros políticos europeos. O sea, no es una opinión nuestra personal o tuya personal del podcast aquí, Alfonso, es también es argumentos que están esgrimiendo distintos líderes europeos.
Y es que aquí es donde yo creo que Trump está repitiendo el error de Chamberlain en el sentido de que no está entendiendo qué tipo de contendiente tiene al otro lado de la mesa. Igual que Chamberlain no entendió que Hitler era Hitler y que el nazismo era una ideología totalmente distinta, Trump no está entendiendo los motivos, los motores más bien históricos e ideológicos que están moviendo a Vladimir Putin. Y se cree que puede hablar con Putin como si fuera una especie de empresario al que le va a ceder parte de un negocio para luego cobrárselo de otra forma, en esta visión transaccionalista que tiene la diplomacia.
Él habla y cuando ocurrió la bronca con Zelensky en el despacho Oval, él dice, no podemos hacer negocios con esta persona. Dice, we can't do business. Y eso me ha recordado lo que estás diciendo ahora.
Es que es otra concepción y no entiende qué tipo de líder tiene al otro lado. Putin no es un señor con el que se pueda hacer business, no es un señor con el que se pueda hacer negocio. Es una persona ex coronel de la KGB, motivado por un sueño imperial de recuperar la Unión Soviética, que considera que la pérdida del telón de acero y del Imperio Soviético en Europa Oriental, lo dijo en 1999, fue la mayor catástrofe geopolítica de la historia de Rusia, que cree que Rusia está amenazada. Eso no se va a desaparecer, eso no va a desaparecer con que le den un trocito de Ucrania y una parte de las tierras raras que haya en esa zona, ¿no? Y con su movimiento y sus declaraciones, especialmente con las que hemos estado viendo en estas últimas semanas, Trump está repitiendo uno de los errores de Chamberlain, que es legitimar el derecho de conquista. Es decir, que las violaciones del orden internacional por medio de la fuerza sean aceptadas. Con lo que se dispone a hacer Donald Trump de apaciguar a Vladimir Putin y ceder la mitad de Ucrania o una parte de Ucrania como si fuera, bueno, pues pues para que todos estemos contentos, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Tus ambiciones? Bueno, pues un poco menos de tus ambiciones. Un acuerdo de máximos, pues te quito un poquito de eso. Con lo que hace, eso con lo que hace es legitimar todo lo que lleva haciendo Putin durante su largo mandato y que le ha llevado hasta aquí. Estoy hablando de la guerra en el Cáucaso en el año 2008, de la anexión de Crimea en el año 2014, de la propia invasión unilateral de Ucrania en el año 2022. Es que también Trump está jugando un poco a la posverdad de que es que va a llegar un momento en el que parezca que son los ucranianos los que iniciaron la guerra cuando fue Ucrania la invadida por Rusia unilateralmente en febrero de 2022. Entonces, claro, en el momento que haces apaciguamiento, estás haciendo borrón y cuenta nueva, legitimando todo lo que ha hecho. Igual que Chamberlain legitimó que con su movimiento, legitimó que Hitler hubiera remilitarizado Renania, que hubiera anexionado Austria, que hubiera anexionado el Saar, aunque todo eso estuviera prohibido por el Tratado de Versalles. Va más allá el movimiento, lo que está sucediendo ahora, va más allá de que Europa se defienda sola y de que China es la mayor amenaza para Estados Unidos. Todo eso es entendible. Múnich 2, la segunda conferencia de Múnich, o segundo espíritu de Múnich que estamos viendo, no está en esos motivos estratégicos de Realpolitik para apaciguar a Rusia. Los mismos eran con Alemania en ese momento. Lo peligroso de todo esto es que Estados Unidos está abdicando de un orden internacional que él mismo creó. Está yendo en contra o está dejando que pasen sin castigo las violaciones de un orden internacional que Estados Unidos ha abogado defender desde 1945. Igual que hicieron los ingleses en 1938, dejando que Hitler pisoteara el orden del Tratado de Versalles, el orden de 1919, que los británicos habían creado y que habían abogado defender.
Y lo que estás diciendo es que es independiente esto a otros posibles motivos que pueda tener de enfocarse en el conflicto con China o hacer que Europa cobre más importancia en sus asuntos territoriales en Europa.
Exactamente, totalmente, porque esos motivos estratégicos verdaderamente existen. Es verdad que Europa se tiene que defender sola, es verdad que Estados Unidos tiene una amenaza acuciante en el Asia-Pacífico, pero la forma en la que está queriendo desembarazarse de la cuestión ucraniana para centrarse en esos asuntos está dando pie a Putin, o va a dar pie a Putin.
Pues esto, solo aclarar que a lo mejor lo estamos grabando un poco antes de que ocurran nuevas cosas, porque ocurren novedades sobre esto cada día, pero el espíritu en sí y la idea es la misma, pase lo que pase mañana o pasado mañana.
Eso es lo que tiene la historia, que es inmutable, Nico.
Pues nada, Alfonso, esperemos que vengamos con buenas noticias o a explicar temas más animados en las próximas semanas.
Y que no se repita el espíritu de Múnich.
Pues nos vemos entonces la semana que viene
con un tema nuevo.